Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro entrevistado de hoy es José Seves Sepúlveda. Él es compositor, es músico e integrante de Inti Illimani Histórico. Paralelamente, él ha desarrollado permanentemente su carrera como solista. Bienvenido, José. Hoy es la tercera parte de nuestra entrevista. Y anteriormente nos quedamos, ¿te acuerdas? Nos quedamos en el momento en que tú dejas el grupo.
El 98 dejo el grupo, y dejo al grupo Inti Illimani, y esto por una razón. Mira, yo me había pasado tanto tiempo añorando Chile, cuando se vuelve, finalmente volvimos, nos instalamos acá el 99, te decía yo, perdón, el 89, y empieza esta relación con Chile, y el grupo sigue saliendo porque está las situaciones de trabajo, están claro, afuera, y acá todavía hay cosas que se tienen que ir instalando de a poco, de ir reconociendo y conociendo este país nuevo y todo. Sí. Muy complicado, porque me complicaba mucho salir y ¿qué? Seguir saliendo, y muchas veces, bueno, por un lado, un grupo grande que sale con aparte los músicos, los técnicos, luego los pasajes, el costo de una gira y todo lo complicado. Tienes que tener, no sé, 8 o 10 conciertos como para poder pagar ya todo lo que te mueve y la cosa suceda, y de ahí empiezas a ganar un poco. Muchas veces el sacrificio no daba...
No compensaba. No
daba respiro. Claro, no daba respiro. Por último, si tú sales, entonces sale un mes en una gira, bueno, por lo menos quédate 2 meses tranquilo, no era así. Y la otra cosa era estar con todas esas ganas de estar en tu país y por otro lado sin conocerlo, porque el país había cambiado.
Era por otro territorio, ¿no?
Claro, yo sentía temor, ¿no? De que no lo conozco, estoy ante algo que no conozco, entonces tengo que empezar a conocerlo a poco. De tal manera que eso me llevó a dejar el grupo y decir, yo voy a intentar, lógicamente, seguir en la música y darle. Mucha gente me decía, no, tú como eres el cantante, la voz característica del grupo, que si yo, a ti no te va a costar, que si yo. Entonces intenté, ahí salieron esos dos discos como solista. Y me preocupé. Me puse la imposición de que tenía que resultar todo ello.
¿Y cómo te viviste la salida del grupo, José?
Oh, difícil. Difícil porque ¿cómo decir? Era difícil porque no existía ya esa fuerza de cohesión que había permitido que el grupo sobreviviera afuera, porque fuimos bastante autónomos y no nos regalaron nada, digamos, afuera, sino que fue producto de nuestra propia organización, el formarnos un poco mejor y toda la cosa. Todo eso fue un acto muy autónomo nuestro. Entonces, de repente algunas cosas me tocan muy emotivamente. Entonces, bueno, me encontraba con esto. Yo fui saqué el disco, el primer disco, yo lo fui a dejar a todas las radios, de todo tipo.
Ya.
Y lógicamente me topaba con la situación un poco hipócrita. Decir, no, sí, no, si yo te conozco a ti, sí, no. Pero sabes que escuché el disco tuyo y no corresponde a la línea de la radio.
Oh.
No, ya. Entonces, y fue, eso fue, se repitió, pero en cantidad de lugares.
Oh.
Y por otro lado, yo pensaba, a ver, voy a ir a intentar ir a festivales, se hacen festivales o no, bueno, informarme de todo eso, si habían festivales como antes, que sea. Claro, habían festivales como antes, pero se habían impuesto a machote y una cultura de discriminación muy fuerte.
Oh.
Todo lo que tuviera que ver con Nueva Canción, con los grupos que habían salido del exilio.
Cuando
Sí,
entraban.
los grupos, claro, los grupos que participaban eran todos más o menos la onda de los Guasos Quincheros. Había bueno, o los cómicos, un poco sarcástico,
Sí.
caricaturesco de la comicidad popular y todo. Entonces era muy difícil. ¿Y eso por qué? Porque eran grupos también, es decir, quienes estaban conduciendo esos festivales eran gente que ya estaba, digamos, había estado con el gobierno de Pinochet, en fin.
Demás.
Y había que esperar simplemente que uno empieza a ver, lógicamente, el cambio generacional y la evolución también, pues, poco a poco se va abriendo todo eso y se hace un poco más democrático y humana la situación, pero fue muy difícil, fue muy difícil.
Completísima.
Al punto que yo en un momento justamente ahí empiezo a trabajar con Elizabeth, formamos un grupo, bueno, y buscando las herramientas posibles, y en general tú sabes que en la cosa cultural, el Fondart, ¿no? De crear proyectos, o para un disco, para una gira, itinerancia, o hacer talleres, en fin. Y difícil, muy, muy
Sí.
complicado. Entonces, en un momento yo pensé, porque tenía mis hijos grandes de la primera familia, que estaban todavía estudiando, y veía que el trabajo no me
Wow.
producía, no iba a poder enfrentar eso, la responsabilidad de pagar los estudios.
Sí.
Por lo tanto, pensamos bien seriamente en irnos de Chile. Es una cosa que yo la decía, pero
Ay, qué dolor, qué dolor, qué
me
desgarro.
volví al alma. Hoy,
Sí.
¿sabes tú? Bueno, qué increíble. Pero, bueno, la cosa fue que por contacto de gente que había salido, incluso un muchacho que había participado en el taller del 89, se fue a Lanzarote, en una isla en España.
Ya.
Y bueno, nos contactamos, te lo cuento brevemente. Me dice, mira, aquí hay una posibilidad, se puede venir el grupo acá y aquí funciona un asunto que era una isla preciosa, con muchos puertecitos y muchos yates.
Okay.
Blanco, algo precioso, otra vez lo romántico de los yates, pero esta vez así como muy exclusivo, así gente con
Más.
mucha plata europea que llega al Mediterráneo, que llega por ahí. Y bueno, y aquí hay una organización que te da una casa para que vivan, un vehículo, un equipo de amplificación, y tú te mueves en la noche por dos o tres lugares y vas cantando. Entonces, ¿y cuánto significa eso? Bueno, significa, no sé, 400 mil pesos a cada uno, una cosa así. Y eso en ese tiempo era plata, pero no mucha. Y el asunto me decían, bueno, y aquí ya estando acá ya tienes el permiso de estar en Europa. Por lo cual, si te da un poco de espacios, podrías ir a que se. Claro, en Europa. tú te encuentras en un lugar muy poblado de Europa y que te da N posibilidades de puntos de trabajo,
Claro.
¿cierto? Entonces, pero era muy angustiante esa cosa, y además lo más angustiante era verme con un gorrito boliviano cantando.
Qué lindo.
O con un gorro, y en
Sí.
otro lugar con un gorro mexicano para cantar. Yo decía, ¿dónde es?
Ay.
Oye, ¿sabes tú que te cuento? Esta parte termina con una. Nos juntamos en esa ocasión, andábamos con Elizabeth cantando ahí a dúo, y nos encontramos con Ángel Parra en un
Ah.
festival. Y él venía de Francia,
Ya.
probablemente de París. Y fue una persona muy dulce, muy agradable, muy, muy amigo, muy hermano. Muy humilde también él, para lo importante que fue él y todo, y su familia y todo. Y yo le cuento esto, le cuento las circunstancias que estaban.
Ya.
Le digo, no voy a poder pagar los estudios de mis hijos si me quedo allá. No, no, está complicadísimo. Y me dice, bueno, había visto la actuación nuestra con Elisa, me dice, pero ustedes tienen muy, muy buenos resultados musicales. Mira, aquí va a tener trabajo. Pero piénsalo de otra manera, me decía. Mira, piensa que Chile es un país de mierda. Ahí me recordaba la Violeta al tiro. Y además, mira, si tú vienes para acá, por un lado, vas a tener trabajo, le vas a poder
Pagar los estudios.
pagar los estudios a tus hijos te lo van a agradecer, pero además, si tú estás aquí, ellos van a poder venir después. Es importante que salgan de ahí para ver un poco más de mundo.
Qué
Increíble,
potente.
increíble. Yo me quedé con la boca abierta. Era, y realmente me hacía mucho pensar. Finalmente, ese periodo se cierra con el asunto de la división del grupo. Yo de Intilimani,
Sí.
brevemente me invitan a hacer una gira de cierre de Intilimani. Fíjate que esta parte es bien poco conocida. Un poco, creo yo, ha habido una situación de saturación, de cansancio, ¿no? Habíamos sido muy exigido de todo. Entonces, yo estando fuera me invitan a que entre para que en un año, en un plazo de 2 años, se cierre el grupo
Okay.
y hacer una gira final y todo. Bueno, estando las circunstancias que estaba, lógicamente, era una salvación ahí del momento y lógicamente me reintegro,
Qué potente,
pero...
porque es como una salvación que acompaña una propuesta de cierre.
Claro. Bueno, por un lado se me hacía coherente respecto de que yo había pasado buena parte de mi vida en ello. Pero habían cosas ahí que iban más allá, porque ¿cómo decir esa? Bueno, cada uno es cada uno, y muchas veces esta cohesión que se necesitan los grupos, lógicamente se satura, se
Sí,
relaja, no sé,
fragmentarse, sí.
se pone rutinaria, no sé.
Se desvitaliza, ¿no?
Claro, se desvitaliza. Qué bien. Entonces, estando en esa circunstancia, en las reuniones que estábamos haciendo de preparación de eso, finalmente, bueno, se produce una ruptura más o menos fundamental por el hecho, además de que están involucrados en esta ruptura, gente que estaba desde el comienzo del grupo. Y además, A ver, es difícil sintetizar para dar una razón concreta de ello, pero ya las cosas que te estaba diciendo antes eran un poco eso, ¿no? Había a eso te agregaría un aspecto que era muy fundamental en el grupo, que era el abrirle puertas, herramientas al grupo, de tal manera que lo que uno, el empeño en estudiar, en progresar, digamos, técnicamente, o estar a la altura de la exigencia que el grupo tenía actuando en teatro, muy importante y toda la cosa, eso había que mantenerlo de todas maneras. En alguno de los integrantes eso se relajó, en concreto.
De más.
Y más aún alguno. Max Berú, por ejemplo, se perdió un oído, la función de un oído en un invierno tremendo en que estuvimos en Alemania, con nieve, muy frío, una gotita, algo así. Bueno, ya empezaban a manifestarse también cosas. Él era el mayor de nosotros. Esto, mi hija que anda por ahí. Eso era un aspecto muy, muy fundamental. Y en el grupo, yo creo que un rol muy importante el que cumple Horacio Salinas y Horacio Durán, prácticamente las dos personas que, desde el punto de vista musical, eran más, habían tenido mayores herramientas de formación.
Perfecto.
Y eso daba un impulso, eso había que seguirlos a ellos, desde el punto de vista
De la
de sumarse a ese
disciplina,
compromiso.
la conexión.
Sí, de sumarse a ese compromiso, porque era la única manera de crecer y la única manera de crecer y hacer más entretenido y más interesante lo que el grupo producía.
Claro.
Fuimos muy con Horacio Durán y Horacio Salinas, muy unidos,
Afiatados,
como
¿no? Como
muy afiatados en el sentido también de nuestras inquietudes.
claro.
De
Era
oye,
como
escucha esto, mira este pasaje, escucha este pasaje. O si alguien sabía un poco más, qué sucede ahí en esa parte de no sé qué. Escuchando todo tipo de música, ¿qué sucede ahí desde el punto de vista armónico? Mira qué bello te pasó. No sé, todo eso era fundamental. Era un alimento,
Y
nos
además,
retroalimentamos.
yo tengo la sensación de que eso se articula con las primeras escuchas. ¿Recuerdas que cuando
Claro.
escuchabas, cómo tú escuchabas en esa caseta cuando ibas como,
Claro.
¿cierto? Es como eso permanece como.
Y esa, claro, es un tipo de como clase de audición dirigida. Y eso, fíjate
Sí.
que lo implementamos nosotros bien. Es decir, fue como muy natural, muy necesario hacerlo. Y
Perfecto.
estaba, era el fundamento donde estabas apoyando para poder hacer lo que hacías. Y al mismo tiempo satisfacer tu compromiso con Chile,
Sí,
¿no?
con
Con la
Chile, con la
lucha por la
música y con la
democracia.
identidad, ¿no? Como
Claro, eso.
sí, intenso.
Sí, intenso, muy intenso. Y bueno, y ahí, bueno, se rompe el grupo, prácticamente se sale Horacio Salinas, yo vuelvo a salirme, y pasa un par de años que, bueno, ahí hacemos otro disco con la dirección de Elizabeth y tratando de.
Como solista, como dúo, como solista.
Como dúo, sí, bueno,
Ya.
indistintamente ahí, y también ella tiene su propio proyecto, por lo tanto, yo también colaboraba de repente tocando, qué sé yo, bajo mexicano. Lo que fuese, y compartiendo música y opiniones, bueno, siempre estamos en eso, en los trabajos que cada uno hace de
Como compartiendo.
Pero la reunión se
José,
alargó.
y se cumplió este año de gira de cierre del grupo?
No, hasta ahí nomás quedamos.
Ah,
Hasta ahí quedamos. Ahí pasó que los hermanos Culón, Jorge y Marcelo, se llamaron a otros muchachos jóvenes lo integraron al grupo. Y después el 2004,
sí.
ya se ha salido también porque Horacio Durán quedó por un tiempo también todavía trabajando con los hermanos Culón. Y bueno, seguramente con la convivencia con los elementos nuevos del grupo. Yo creo que se dio un respiro un poco más largo, pero finalmente no le gustó la experiencia y se salió también Horacio Durán, el charanguista. Y
Sí.
entonces, el 2004, él me llama a mí y luego a Horacio Salinas y hablamos de remontar el Intigimani y trabajar, que nos pareció bien coherente porque siempre habíamos estado en ellos, digamos, con este espíritu respecto de mantener el grupo, de hacerlo crecer. Y formamos entonces el Inti-Illimani, que a raíz de algunos títulos de prensa, al final adoptamos como Inti-Illimani histórico. En realidad lo histórico tenía que ver también por un lado, es decir, sin desmedro de los hermanos Culón, era el asunto de que este núcleo contenía quienes componían. Quienes componían las canciones, varios temas, sí, buena parte de los temas y de la. Y, bueno, siempre nosotros tuvimos como fuimos como la comisión musical que organizaba la búsqueda de material, el montaje de canciones,
Y la investigación.
la investigación.
La investigación.
Entonces, por esa razón. Y bueno, también ha sido increíblemente porque hay mucha gente que sigue a ambos grupos, ¿no? Y nosotros igualmente hemos seguido con proyectos, con experiencias bellas. Hay muchos temas, por ejemplo, hay un aspecto que son las composiciones que son un puente hacia la música o hacia hacer versiones sinfónicas, ¿no?
Sí.
Mucho, mucho de los, hay muchos temas de Salinas con el Patricio Mann, por ejemplo, que son aptas para montaje sinfónico y coral. Y eso afortunadamente se ha hecho, han sido cosas bellísimas, de experiencias muy, muy gratificantes. Y en eso seguimos, en eso seguimos, y lógicamente ahora volvemos a la pandemia. Por ahí logramos a aprender a usar estos elementos que estamos usando ahora para hacer un saludo a la gente, para mandar un saludo a Italia, lo hicimos justamente cuando se conocía esta lamentable consecuencia que estaba teniendo la pandemia en Italia. Y hicimos un par de montajes de dos temas, tres temas. Así cada uno desde la casa agregando su instrumento
Sí.
para verlo con seis cámaras, siete cámaras. Bien, bueno, bien.
Y la y yo quiero preguntarte por la voz.
Dime.
En términos, porque está la musicalidad, esta articulación. Yo me quedo como en la primera entrevista hablamos de la música verdadera y me resuena con esto de las llaves que tú mostrabas, que es como la música es como una llave para entrar en el mundo existencial del otro. Y por ahí no profundizamos demasiado, y tú lo mencionaste, la importancia de la voz.
Sí. Bueno, ya te hablaba yo de la sinceridad, ¿no?
Sí.
Sí. Nombraba, qué sé yo, opiniones o admiraciones de, ¿no?, hacia cierto personaje de la música en el mundo. Sí, creo bastante en eso, quizás por haber empezado a ver como que todo, hay cosas que nacen de ese periodo más complicado que me permite salir hacia la música, ¿no? Después de la pérdida de mi madre. Y que significa como buscar la expresión de la emotividad.
Ajá.
Es como, es donde creo yo que la música se acerca a ciertas cualidades del teatro, el sentido de provocar estremecimiento, ¿no? De provocar algo, o no solamente algo, ¿cómo decir?, de tono triste, sino que también lo contrario, ¿no?
De contento.
El humor, el conmover, ¿no?
Uh-huh.
Un poco yo confiaba en eso, que he confiado que eso se puede lograr. Y ha sido, en realidad, ese es un aspecto de las cosas. Hay canciones que si tienes oportunidad, hay una canción que yo encuentro que es un logro hacer, es en el sentido de que es un desafío hacerlo, que es una canción de amor de Patricio Mans que se llama Valdivia en la niebla. Hay una versión en un disco más o menos reciente que se llama Inti Illimani Canta a Mans. Eso es un abarcar, digamos, que al mismo tiempo de transmisión emotiva, también, lógicamente, de poder dominar la voz como para poderla expresar, para poderla cantar. Entonces eso significa también de evolución de repente de tonos muy íntimos a tonos muy altos, etcétera. Hay una particularidad también que yo rescato, un poco hablando de cosas que me ha gustado y me ha sorprendido poderlas cantar, que es un tipo de canto que es cercano a lo lírico, más bien lírico popular. Hay mucha música napolitana, por ejemplo. Napoli es un lugar de canto impresionante. Y ahí también se desarrollaron ciertas formas, no sé, de teatro y canto, opereta, qué sé yo. Y nosotros conocimos canciones que estaban ligadas también al folclore, a las canciones antiguas. Muy bellas, muy... Y que necesitabas, era una muestra de canto, o bel canto, como dicen ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, practiqué, digamos, o tuve la experiencia de, al mismo tiempo que me llamaba mucho la atención, el asunto de la impostación de la voz.
Uh-huh.
Es como ubicar la voz en otro lugar, claro, en un sentido que te permite proyectarla más fuerte, o alcanzar el encontrar algunas claves para poder llegar a tonos más altos, etc. Y en esa canción en particular, en que yo llevo la primera voz, pero luego es coral, se llama Canna Agustina, que es una canción que es como... el día que tú naciste nacieron todas las flores, ¿no?
Ah,
Como ese tipo de canción que
sí.
debe haber muchas en muchas culturas. Esa canción Canna Agustina, que significaría flor o planta augusta, augusta como esto tomado como viene del emperador Augusto, es decir, muy excelso, muy. Canna Agustina, entonces, y describe prácticamente esto, ¿no? Que habla de un nacimiento y está en este caso la canción se usó para el nacimiento de un líder popular que fue Masaniello, que es un pescador napolitano que se contrapone y que lucha contra el dominio español en ese tiempo que los españoles también habían llegado por allá y conduce una revuelta de pescadores, de gente, del pueblo contra los españoles. Masaniello, Tomás Aniello, Tomás Cordero, Masaniello. Y entonces la canción está dedicada en una obra de teatro en que participamos justamente a este Masaniello, al nacimiento de él, ¿no? Entonces, y es, prácticamente va diciendo eso, ¿no? Entre las flores nacidas, tú eres la más bella, ¿no? Y el canto a un líder popular, bello.
Linda.
Ese tipo de cosas, fíjate que yo la, bueno, no sé si por humildad o porque me falta algún elemento técnico, muchas veces me piden consejo o clase de canto. No sé darla, no sé transmitirla. Fíjate que fueron pocas ha sido más un trabajo personal, no más de casi introspectivo de poder hacerlo. Fíjate que solamente una vez nosotros, esto fue, el golpe fue el 73, a mitad del 74 estábamos bastante fatigados, porque había sido el primer año de exilio fue tremendo de viaje y cosas y de esfuerzo, de energía y eso. Estábamos varios que estábamos afectados de la voz y tuvimos ocasión de ir a Alemania Oriental y socialista en ese tiempo y nos ofrecieron ahí un examen médico completísimo y entre ellos estuvimos con un cantante lírico. Que había trabajado acá en Chile y estaba exilado allá ahora, pero él era alemán. ¿Verdad? Stein, creo que era. Y nos enseñó algunas técnicas un poco tiene que ver con el asunto de prácticamente el día que tienes concierto, ya te empiezas a preparar desde antes, internamente. Y luego era, esto partía por eso, ¿no? Eso porque es importante no ir preparando como el espíritu y el cuerpo a que vas a cantar en la noche y eso. Y después, ejercicio de voz que principalmente tenían que ver con, a través de la M y la N, las letras de estas dos letras, y luego abriendo a las vocales. Hacer ejercicio de tal manera de sentir que vibraba esta parte, ¿no? La nariz, un poco la. Y empieza.
Estas cavidades, ¿no? Como
Las cavidades,
las cavidades.
exactamente. Y empezar a entender de que tienes una cavidad, ¿no es cierto?, acústica en tu
En la
cabeza.
bóveda craneana, así como.
Claro, y muy interesante. Y eso ya. Y lo practicábamos con los muchachos del INTI, con Max. Max el miembro ecuatoriano que murió el año pasado. Y tenía era el único de nosotros que tenía una impostación natural, decía el profesor este.
Qué lindo.
En realidad podía, tenía una claridad en la voz preciosa y lograr dar rangos altos o bajos, muy, con mucha facilidad y todo, tenía una cosa natural muy bella, que era importante también para nosotros por el asunto de que él lideraba, digamos, el punto de vista, al tener la mejor voz, para cantar junto con él en unísono, cosa había que escucharse muy, muy, ¿no?, en grupo.
Sí.
Y de tal manera de escuchar que salía, que se lograba lo que se estaba esperando. Y bueno, y esas pequeñas cosas de ejercicios de canto, de hacer con escala, no sé si tiene un piano o la guitarra, ha quedado como práctica permanente.
Como práctica permanente, sí. José, ¿y el tiempo? El tiempo, la vivencia como del paso del tiempo en tu cuerpo.
Bien, fíjate que me... Bueno, por un lado el tiempo, a ver, lo largo que ha sido. Somos una generación afortunada en el sentido de llegar a esta... a edades altas,
sí,
con un pasado, en el pasado, no sé, yo me acuerdo de imágenes de mi abuelo, ya había un abuelo y tenía 60 años. Entonces, para eso, yo voy a cumplir 72.
Ajá.
Sí, por un lado... el tiempo y la vida que me ha tocado ver, me he ido reconciliando con todo eso, no en el sentido de lo siguiente, de muchas veces, no sé por qué, si era por a lo mejor hasta por timidez, no me gustaba mucho cuando me felicitaban, no, que era, si yo sabía que no, en realidad la actuación del grupo no había estado muy bien.
Okay.
No creía, le decía, no, yo tengo, mejor que me guío por mi autocrítica. Claro, pero no, ahora yo ya di un paso más adelante y entiendo que la gente lo hace con mucho cariño y lo agradezco que me lo digan y agradezco que esté, no sé, la historia de una pareja que bailó el bolero... cuando se casaron o cuando eso es impagable también, en realidad es un privilegio haber podido entrar a la vida de la gente, de mucha gente,
sí,
con un significado humano, ¿no? Y con un abrazo.
Un abrazo. Y además es como ir formando parte de la identidad esta que tú has investigado históricamente, ¿no?
Claro que sí.
Sí.
Así está. Bueno, y no sé si sabría decirte algo más respecto de este momento que estamos viviendo, porque en realidad te confieso, a lo mejor le pasa a mucha gente. Ya llevamos, no sé cuántos días, dos meses o algo más. Sí. No he salido de la casa, sino, bueno, antes salía ahí a la esquina, a la panadería a comprar, pero ahora me tiene prohibido salir. Así que, ¿quién sale? Elizabeth, para ir de vez en cuando a aprovisionarse. No queremos, es decir, angustia aparece en la mañana, cuando te despiertas y enfrentas otro día de pandemia, ¿no?
Sí.
No, afortunadamente somos cuidadosos en términos de buscar ahorrar, de no... Esto ha sido un cambio para mucha gente, creo yo, porque en tiempos normales, no sé, uno anda por ahí, voy a comprar tal cosa, hemos reducido eso en modo muy drástico y necesario, porque no sabemos cuánto tiempo más va a estar esta situación. Lo que he escuchado de mis compañeros del grupo Intiyemán Histórico es que, es decir, suponiendo, no, de aquí seguramente en diciembre vamos a lograr hacer algo. Pero no, nadie sabe.
Nadie sabe.
Nadie sabe, y el hecho de que se prolongue demasiado este tiempo sin trabajo es bien preocupante, ¿no? Te asomas a una situación no vivida, ¿no? Y bueno, digo yo, afortunadamente hemos sido ordenados en nuestras vidas, tenemos una casa. Yo tengo la otra casa donde vivían los hijos grandes, algunos de ellos. Bueno, todavía tengo recursos como para una situación más
exigente.
Comparado, digo, con otra gente, porque esto debe ser un sacrificio muy grande para mucha gente. Mucha gente, desgraciadamente, bueno, según la... No somos el único país, creo que en América Latina, dicen, leí hoy día, cerca, sobre un 53% de gente que vive de trabajos informales.
Así es, tremendo.
¿No? Sí, impresionante. Y eso significa que si no sales a buscar el pan de cada día, no...
No comes el pan de cada día.
No comes, y, oh, tremendo. Uh-huh. Quizá, bueno, eso por un lado, y por otro lado que esto, en la medida que se ponga más grave, va a significar también más inquietud social, ¿no es cierto? De esta cosa hay que cambiarla de todas maneras. Hay que examinarse y ver... afirmarnos en la solidaridad,
en la red.
Hay tantas cosas superfluas que se... Hay tanto, es decir, que no puede ser motivo de vida, ¿no? Yo no sé si... La riqueza, los pocos ricos de Chile. Tú dices, pero ¿para qué tanta ambición? ¿De qué sirve, no?
¿Cierto?
Cuando es tan gratificante lo otro. Ajá. No tan esperanzador.
Sí.
Así es.
Y en ese sentido, José, esta vivencia de incertidumbre, ¿cómo la incorporas? ¿Cómo la metabolizas?
Claro. Bueno, te decía, yo te hablaba de la angustia en la mañana.
Sí.
Pero luego viene afortunadamente, viene la vida diaria, el desayuno con nuestra hija y tiene sus clases por teleclase. Alguna cosa de, incluso Elizabeth y yo hemos tenido algunas actuaciones que transmitidas desde la casa. Eso es importante. Uno le cobra el valor a la participación, a la función que tiene el público en la actividad artística, de tal manera de que nos alimenta, ¿no es cierto? Es una cosa, una actividad recíproca, de fruto recíproco. Y luego la lectura me gusta leer y estoy metido en un libro muy interesante, y el estudio, tomo mis partituras y estudio guitarra.
Ajá.
Eso, y ahí, bueno, y esperando.
Que se abran las aguas.
Claro, exactamente. Y una de las cosas que está esperando, por ejemplo, que yo habíamos terminado un libro sobre la historia de Valdivia, sobre la historia de la Peña de Valdivia.
¿De la Peña?
De la Peña Valdivia, sí. Otro participante de esa peña. Y fue una memoria colectiva. Entonces, yo te prometo ahora que una vez que podamos movernos, te voy a regalar un libro de eso.
Ya, gracias.
Esa historia ahí.
Ya.
Y por mientras, tengo que esperar porque justamente lo íbamos a, en marzo, lo íbamos a lanzar, hacer el lanzamiento del libro, bueno, en Valdivia, luego que en Santiago y todo. Y, oh, desde octubre, digamos, ya algo empezó a pasar, ya que aplazó y cerró posibilidad y todo. Así que esperamos que se abran los cielos nomás.
Cielo. José, estamos como en el momento de cierre y yo quisiera preguntarte por tu relación con los puertos, con los barcos, con el agua, con los marineros, con esas historias.
Claro.
Sí.
Sí, bueno, siempre igualmente es que es muy bello eso, ¿no? Acabo de conocer un amigo, ¿no? Una persona mayor que yo, don Luis Valladares, que él, me he enterado que él tenía un yatecito, no una persona adinerada ni nada, pero tenía, él se dio el gusto en su vida, ya es bastante mayor ahora, así que ya no lo tiene. Pero salía a navegar a vela. Y dice, ¿y qué esa debe ser una maravilla? Imagínate el rumor del viento y el agua. Y que yo le. Bueno, yo ya era demasiado tarde, ya, le decía yo, no, tienes que invitarme. Ya no lo hace ya. Pero es realmente una de las cosas que hubiera uno querido hacer. Bueno, como cada cosa, quizás todo tiene su lado suave y su lado duro. Esta parte tiene que ver también con el asunto de mi estudio de construcción naval,
Sí.
de constructor de barco,
Sí.
que muchos de los compañeros que terminaron los 4 años de ingeniería naval en
Sí.
Valdivia, muchos de ellos se embarcaron. Es decir, la posibilidad para quienes estudiábamos eso es trabajar en la sala de máquinas del barco. Es decir, y eso vas en la guata del barco, ¿no?
Como abajo,
Claro, tienes
bajo el
que.
agua.
Claro. Tienes
Qué
la
potente.
forma del barco y con una escalera hacia abajo y con un ruido que no te digo, porque él tiene que, no sé, mantener toda la mantención de las maquinarias, las máquinas que echan el agua afuera, qué sé yo, el mantener la cosa ahí. Y es realmente un pequeño infierno.
Sin duda. Imagínate.
Por el ruido, por el calor, por el encierro. Y luego, a mí me encanta cuando me cuentan esa historia, porque salen por periodos muy largos. Es decir, igualmente eso no se ha podido, por muy rápido que vaya el barco, siempre será, no sé, un mes en llegar de un
Sí.
continente al otro. Y mundo, y conocer, y estar mucho tiempo. Yo no he hecho viajes largos en barco, máximo por una noche desde Roma a las islas de Cerdeña, por ahí, ¿no? Que demoraba desde las 9 de la noche a las 9 de la mañana prácticamente.
Okay.
Y igual impresionante lo que el mar te sugiere, ¿no?
Sí.
Ese poder impresionante. Es muy bello eso, muy bello. Bueno, y Valdivia tiene esa cosa de los ríos, los espacios verdes, el mar y todo eso es. precioso.
Es precioso.
Pero bueno, es bueno tener esas dos...
esas dos miradas. Sí. Bien. Y José, la propia muerte, ¿cómo se vive?
Fíjate que yo no siento... Es raro, lo sabemos que todos saben que va a venir. Pero no tengo miedo de eso.
Bien.
Siento que no tengo miedo.
Ah.
Pero es extraño. Es extraña la muerte. Estaba leyendo, a lo mejor podría ser más tranquilizador el creer en la, creer como los aztecas, como los mexicanos,
sí,
que el paso de la vida a la muerte simplemente es un paso, un transcurso como a otra etapa, ¿no? De otra etapa en que estará todo lo que uno conoce de acá. Es distinto si uno lo piensa respecto de sus seres queridos, ¿eh? El horrible de pensar en poner en riesgo la vida de mi nieto, por ejemplo. Uf.
Sí.
Ahí está mi nieto, caminando, creciendo.
Caminando.
No, lo he visto así por pantalla, igual. Cara.
Lindo.
Así que, esperando que pase todo y lo vamos a ver.
Sí.
Bueno, te agradezco mucho estas dos entrevistas que yo previamente a hacer esta, escuché ayer la anterior.
Ah.
Y fíjate que recibió varias opiniones, llamados de familiares, amigos. Mucha gente lo ha visto.
Buenísimo.
Y por ahí me decían, tienes que escribirlo. Parte de eso está escrito en ese libro de Valdivia.
Ay, qué
pero muy estimulante, fíjate, muy bonito y muy... muy agradable el llevar esta entrevista.
José, muchas gracias por aceptar en este modo virtual en tiempos de pandemia. Me parece que es tan importante que aparezcamos en términos de la imagen para poder establecer estos vínculos que tú los has investigado desde tanto tiempo, ¿no? A propósito de la identidad. Así que...
Muy bien.
Muchas, muchas gracias, José. Ha sido un gusto entrevistarte.
Bueno, encantado.
Gracias.
Un éxito en vuestro proyecto. Ya nos veremos. Te voy a llevar
sin
el libro.
Sin duda que nos veremos. Yo espero mi libro. Gracias.
Sí.
Te mando un abrazo. Chao.
¿Dónde estará Higinio Muna? Maquiano de trueno y rayo, que mataba de a caballo bajo su buena fortuna, hasta que lo arqueó la luna. La del calzón amarillo, que se fajaba los pechos hasta que se hizo un ovillo contra el fulgor de un cuchillo. ¿Cuál habrá sido el anclaje del que torcía los ríos? oficiaba los gajes, de la que urgió los corajes, de los que hilaron con frío. La mortaja de su viaje. ¿Qué fue de Ascanio Zarzalla? Que amarró una nube al sueño, soltó el sueño a su metralla y la metralla le empeñó hasta pasarse de agallas. Paisano, pero quien la luz entona, pero quien la sombra puebla, no preguntes preguntona, que hubo sangre derramada tras de tanta historia alzada, tras de tanta tierra y niebla. De tanta tierra y niebla.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.